Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
8 grados a esta hora en el centro de la capital y cielos despejados. Yaco y Mónica, pareja residente en Málaga y con mucha afinidad. Así los presentarían seguro en el 1-2-3. Lo que pasa es que no es lo que parece. Yaco es un pastor alemán y Mónica es su adiestradora. Están en estos días en Alemania porque están participando, van a participar como miembros de la selección española en el Campeonato del Mundo de Perros de Trabajo y Utilidad. En estos momentos, a esta hora, 12:30, están en pleno entrenamiento, pero en la recta final del programa vamos a hablar con Mónica Sánchez para saber, oye, pues cómo está yendo todo y si Yaco tiene opciones de venirse con algún premio. Muy buenas tardes, es martes 12 de septiembre, mi nombre es Mónica García y te acompaño hasta las 2 de la tarde con información y con entretenimiento. Lo primero, como siempre, la información de andar por casa, el tiempo y el tráfico. El día va a continuar con cielos despejados y con una agradable brisa dependiendo de dónde estés. Si estás cerca del mar, brisa, porque en determinados barrios de Málaga, por ejemplo, en un terral, increíble, aunque cueste creerlo, si vienes de Teatinos al centro, vas a ver la diferencia. Aquí en el centro, como te decimos, el termómetro marca 28 grados a esta hora y en Teatinos supera los 34. Tenemos, como decimos, un terral selectivo, por así decirlo. Dice el hombre del tiempo que el termómetro alcanzará los 28 grados en Marbella, los 33 en Vélez Málaga, 32 en Ronda y unos estupendos 37 grados en Antequera. Y no sufras que mañana vuelven a bajar las temperaturas. Aquí en la capital, por ejemplo, nos quedaremos, según la previsión de meteorología, en los 29 grados y en Antequera en los 32. Echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que se circula a esta hora sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Y aquí en la capital tenemos tráfico intenso en el paseo marítimo Antonio Machado en sentido centro porque se están realizando labores de jardinería en la mediana y eso está complicando un poquito el tráfico, aunque parece que los operarios de parques y jardines están ya terminando. Actualizamos también la información local y provincial. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Vamos con lo último. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, plantea ahora vincular el proyecto del metro al Hospital Civil con el Plan Guadalmedina. Es la propuesta que ha lanzado hoy el regidor a la Junta de Andalucía en su comparecencia en un desayuno informativo. La propuesta del alcalde pasa por finalizar la obra actualmente en marcha del metro hasta la Alameda y el tramo de Callejones del Perchel, que sigue paralizado, aunque está en marcha el proceso para desbloquearlo. Dice de la Torre que sería conveniente conocerlo los detalles del Plan Guadalmedina antes de iniciar la obra del metro en superficie al civil, por si fuera posible que ambos proyectos pudieran ir vinculados.
Ahora se está, como saben, haciendo el plan especial, o por lo menos hay un avance en esa materia desde la Agencia de Urbanismo. Es un tema que para estar hablando largo rato, pero sería una oportunidad de vincularlo. Y para eso lo que se haga ahora debería ser compatible. Lo mejor es no hacer nada en ese tramo para poder estudiar conjuntamente ambos temas.
El alcalde ha hablado de otros asuntos relacionados con las infraestructuras sobre la Astoria, después de que el equipo liderado por Antonio Banderas y el arquitecto José Seguí, ganadores del concurso de ideas, renunciaran a ejecutar su proyecto. Hoy el alcalde ha dicho que confía aún en poder convencer a Antonio Banderas, aunque la empresa no es fácil, es algo complicado. Y en el aspecto puramente político...
Si ya lo intentó, si ya lo llamó y ya le dijo a Antonio Banderas que se olvidara.
¿Cómo es el alcalde?
Sí, ¿sabes cómo es el alcalde?
Exactamente, pues va a volver a intentarlo, aunque como ha dicho hoy, no es nada fácil. En el aspecto puramente político, decía, ante la pregunta de si está convencido de que este será su último mandato, el alcalde ha contestado lo siguiente.
Bastante convencido, simplemente que responda de esa forma, ¿no? O sea, ya lo he dicho alguna vez, que es muy difícil, casi imposible, poder añadir ese matiz, y lo planteaba hace ya unos meses en esos términos. Y aunque ideas, proyecto, ilusión, afecto de la gente, que son las condiciones que siempre he puesto, para cuando me lo planteaban años atrás, de cara a la siguiente convocatoria, pues aquí se puedan dar, pero creo que tiene bastante lógica que me plantee como que fuera último, ¿no?
Bueno, bastante convencido, muy difícil, casi convencido de que no va a repetir. Elías Bendodo estaba el presidente del Partido Popular.
Sí, estaba presente.
Y supuesto aspirante a ser candidato del Partido Popular en las próximas municipales, estaba adelante. ¿Qué cara ponía?
Estaba adelante. Bueno, pues no hacía ningún gesto. Lo que sí te puedo comentar que he cubierto este asunto, este desayuno informativo. Una vez terminado, fui para Elías, para el presidente de la Diputación. Digo, Elías, te puedo sacar una declaración sobre lo que ha dicho el alcalde? Dice, no voy a hacer declaraciones. Hoy es el día del alcalde. alcalde. O sea, no he querido decir nada.
Bueno, pues mañana le preguntamos.
Bueno, de todas maneras, Mónica, como ya saben los oyentes y como ya hemos contado, será la próxima primavera cuando el Partido Popular de Málaga decida quién será su candidato a la alcaldía de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en 2019. Y vamos a cambiar de asunto. Hoy más de 1.500 alumnos han empezado los exámenes de selectividad en la convocatoria de septiembre. Más de 1.000 que suspendieron bachillerato y no pudieron presentarse en junio y casi 500 que se presentan ahora también para subir nota. En todo caso, estos estudiantes tendrán muy complicado, casi imposible acceder a medicina y las carreras de ciencias de la salud para las que apenas quedan plazas. Hoy en esta primera jornada de la selectividad de septiembre, los alumnos se examinan de las materias comunes, lengua, literatura, lengua extranjera e historia de España. El vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga, Francisco Murillo, avanza que no se esperan cambios para la selectividad del año que viene.
Que se mantenga todo tal como está para el próximo curso nos parece una excelente noticia y por eso vamos a pelear, ¿eh? Que no aparezcan nuevas modificaciones durante este curso, porque ya los alumnos de segundo de bachillerato, los que van a tener la selectividad el curso que viene, en el 2018, deben saber, tienen que tener perfectamente definidas las pruebas de acceso a la universidad con las que se van a encontrar.
Y terminamos, Mónica, en página de sucesos. Detenido un profesor del Conservatorio Profesional de Música de la Costa del Sol, en Fuengirola, acusado de una agresión sexual a una alumna de 8 años. La madre de la niña denunció los hechos a finales de agosto. Según el testimonio de la menor, el profesor le realizó tocamientos, le enseñó vídeos de contenido pornográfico y la amenazó de muerte si contaba algo. Ahora el hombre, de 35 años, ha quedado en libertad con cargos, aunque con una orden de alejamiento. No se puede acercar a la niña, tiene que comparecer en el juzgado una vez al mes.
Terrible historia. Gracias, Andrés. 12:37 minutos, pues ya estás al tanto de lo que es noticia en la capital y en la provincia. Ahora metemos una moneda en la gramola a ver qué suena hoy. Suena, ¿verdad? Está sonando el grupo de folk rock de Mamas and the Papas, porque tal día como hoy, del año 1941, venía al mundo Mama Cass Elliot, el vocalista de ese grupo. Nacía, por lo tanto, hace 76 años, aunque falleció en 1974. Eso es lo que suena hoy en la gramola y ahora nos vamos al centro del centro. Nos vamos hasta la Plaza Félix Sáenz, donde hacemos parada cada martes para escuchar las recomendaciones que nos llegan desde la licorería La Mallorquina. Nuestro experto en vinos y en licores es Antonio Llorente. Antonio, buenas tardes. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora sí. Mira, sí, Antonio, recomendaciones que tenemos preparadas para esta semana para los oyentes, Antonio.
Bueno, pues seguimos un poco con la ola del verano. Entonces vamos a aprovechar para seguir bebiendo un poquito de blancos y de rosados.
Cuando dices la ola, ¿te refieres a ola de tsunami o a ola de calor?
A la ola de esta que todavía nos acompaña para beber un buen blanquito, fresquito. Esos que apetecen tan bien en una terracita sentado en la misma casa.
¿Tú sabes, Antonio, que a esta hora en el centro, en la estación de medición del puerto, tenemos 28 grados y que en Teatinos, ahí en el Centro Meteorológico Zonal de Teatinos, el Cónsul, están superando los 34,5?
madre, no me lo puedo creer.
¿Has visto lo que es trabajar en el centro? Tú y yo, que lo afortunado que somos.
Mira, qué suerte tenemos.
Qué suerte. Bueno, pues para los que están en Teatinos pasando ese calorazo, esos vinitos frescos, a ver.
Y los del centro también. Pues yo voy a... Mira, la Ola del Melillero, que es un vino de Málaga, que tiene una repercusión importante, que se sigue vendiendo muy bien, que tiene ese cupás fantástico que marca un poco esa diferencia, porque los blancos de Málaga, la gran mayoría, están elaborados con moscatel. Pues este tiene ese 70% Pedro Ximénez y el 30% de moscatel de Alejandría. Un vino que está súper brillante, un vino precioso, fresco, agradable, amplio, una nota diferente, una nota punzante, que está fenomenal. Después esta señora, Victoria, que bueno, que todos la conocemos, una malagueña que, bueno, que la verdad es como muy inquieta, con muchas ganas de trabajar, la cual yo la agradezco porque está sacando vinos que están marcando tendencias. Se fue a Valladolid, puso una pequeña, ha cogido allí un viñedo y bueno, y está elaborando con verdejo. Y le ha puesto esta misma forma de etiquetar, en punta de galleta y con esas características que tiene en el etiquetado, la pasajera. Rueda, verdejo 100%, un vino también de gama media-alta, está en ese orden de la competencia como Belondrade, como José Pariente y demás, y está saliendo muy bien con esas notas a cereal, un vino con un matiz importante, con muy floral, muchas frutas, pero eso con una estructura, con un cuerpo, está fenomenal. Sigo con los blancos y bueno, seguí recomendando el Chloé, de una Chardonnay de Bodega Chinchilla, que ese vino también, bueno, pues marca también una diferencia importante para salir un poquito de lo habitual. Raspa, que ya tenemos también la añada 2016, que es una moscatel de la villa. Que ese vino se recomienda mucho, pues ya lo he dicho en otras ocasiones, para el tema de cáscara, de mejillones, de concha fina, de ostras. Vino muy versátil también, muy fresco y muy agradable. Y la Chardonnay de Descalzos Viejos, que como comentaba en otras ocasiones, tiene este año 4.230 botellas y estamos en la 1.482, o sea que nos quedan poquísimas. Así que esa es mi recomendación para esta semana, Mónica. Blanco, bueno, a tope y nada, y seguir refrescando, que estamos preparando ya un poco la campaña de Navidad, que aunque queden 3 meses escasos, pues ya hay que estar preparando el tema, porque bueno, al final...
Hombre, los empresarios que nos escuchen, claro, con 3 meses tienen que ya estar pensando en cuántas cajas van a preparar, a cuántos clientes van a agasajar con un vinito de ahí de la mallorquina, ¿no?
Sí. Y además este año vamos a invertir también en otros productos, como por ejemplo los Magnum, que sí que hay bastantes proveedores que ya no están atendiendo con esa referencia. Yo creo que una referencia que va a más, porque un regalo de una botella de esas características que bien presentáis y con un buen vino, la verdad es que se agradece, a donde se lleva se agradece, tanto en tinto como en blanco, que yo creo que son dos productos que van a encajar bastante bien. El año pasado hubo buena demanda y este año yo creo que la tendencia es ir a más. Bueno, que vamos a estar a tope.
Las modas que llega también al mundo del vino, ¿eh? Ahora cada vez se ven más botellas Magnum en las mesas, en los restaurantes. Se está poniendo de moda, ¿eh?
Sí, en casa, aquí hay muchos clientes que me llegan y, Antonio, ¿qué tienes de Magnum? Pues mira, te voy a recomendar, llévate este a casa, prueba este, has tomado esto, tienes... Y la verdad es que salen muy contentos porque el vino, la capacidad que tiene en ese formato de botella, tiene más evolución, gana más estructura, un vino que es capaz de afinar más, para tener mayor contenido y mayor continente, pues afina mejor. Y los vinos salen súper redondos, equilibrados, salen estupendos. Sí que seguimos catando, o sea, todos los cambios de añada que se siguen haciendo... Seguimos catando, viendo un poco cuál es la evolución de esos vinos en botellas, que es importante para la hora de dejarse recomendar a un cliente, pues nos gusta que eso, acertar bastante en lo que se llevan, porque a nosotros es importante ese tema. Así que nada, ahí seguimos a tope.
Bueno, pues en la licorería La Mallorquina, la Plaza Félix Sáenz, en pleno centro histórico, está Antonio Llorente. Antonio, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
Para vosotros igual.
Gracias.
Licorería La Mallorquina, ubicados en la Plaza de Félix Sáenz. Se destaca por la experiencia y gran variedad de vinos especializados, sobre todo en vinos de Málaga, Ronda, Comarca de la Axarquía, Moclinejo, Tierras de Mollina y otras denominaciones de origen como Rioja, Ribera, Toro, Priorat, Rías Baixas. Tenemos una amplia gama de licores, brandis, ginebras, whiskies selectos y cavas y champán de las mejores reservas. Además ofrece gran variedad en regalos personalizados y lotes para empresa. Licorería La Mallorquina, en Plaza de Félix Sáenz, 952-22-32-17.
Plaza Félix Sáenz a calle San Agustín, porque a esta hora, 12:44 minutos, con el patrocinio de Ateneo Música y Danza, hablamos un poquito de Málaga. Y hoy Carlos Hernández, que es guía de turismo en Spetin Tours, Turismo y Cultura de Málaga, nos lleva hasta calle San Agustín. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Y por qué nos paseas por allí, por calle San Agustín hoy?
Pues mira, pues vamos a conocer una de las calles que yo podría deciros que es de las más emblemáticas de las que tenemos en Málaga. No solamente porque tenga allí pues el Museo Picasso de Málaga, sino por los grandes edificios monumentales que tiene esta calle. Esta calle que tiene un trazado bastante estrecho e irregular, propio del urbanismo árabe medieval, y transcurre de sur a norte, desde la calle Cister hasta la calle Granada, en un largo aproximado de unos 170 metros. Mira, por comentarte, tras ser conquistada Málaga por los Reyes Católicos en 1487, esta calle se bautizó con el nombre de Calle de los Caballeros, ya que en ella vivían muchos nobles. Fue a finales del siglo XVI cuando tomó el nombre actual, ese nombre de Calle de San Agustín, en honor al convento de esta orden que se instaló en la calle. La fachada de la iglesia de San Agustín data de 1798. Se atribuyó al gran arquitecto Martín de Aldehuela, ese gran arquitecto del barroco, la cual está pegada a otro edificio con un medallón con varios símbolos sobre su puerta. Entre estos símbolos podemos ver un corazón con llamas, que es el símbolo típico de los padres agustinos. Lo da las pistas de que este sería ese convento de San Agustín que estaba situado en esta misma calle. Y en ese convento pues tendríamos un colegio, el Colegio de los Agustinos de Málaga, el Colegio de los Padres Agustinos de Málaga. Posteriormente sería Facultad de Filosofía y Letras. Y todavía si pasamos por esta calle San Agustín, vamos a ver en la puerta las letras de esta facultad, ¿no? Y como última función, este edificio tuvo escuela de español para extranjeros. Actualmente está abandonado. Pues mira, por comentarte una anécdota, Mónica, en nuestros tours diarios, mucha de la gente que es de Málaga, que nos viene bastante gente de Málaga a conocer un poquito más su ciudad, pues nos sorprende diciéndonos que han estudiado ahí, en ese mismo edificio. En ese edificio, tanto cuando era Colegio de los Agustinos, como posteriormente como facultad.
Y que ahora es una pena que esté sin uso, sin utilidad, abandonado casi, ¿no?
Sí, abandonado, y además que, bueno, con una escalinata que todo el mundo... Yo no he llegado a verla, esa escalinata, pero todo el mundo me ha comentado que era maravillosa y parece que estaba en bastante deterioro. Pues mira, también comentarte sobre este edificio, que a finales del siglo XIX trabajaba en él José Ruiz Blasco. ¿Sabes quién es José Ruiz Blasco?
Me lo vas a recordar tú.
El padre de Picasso.
Ah, claro, es verdad. Claro, me has pillado.
Te pillé ahí. El padre de Picasso, que, bueno, pues como bien sabes, fue también artista, pintor, escultor, profesor de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de San Telmo, que estaba situada en la Plaza de la Constitución, y fue restaurador del Museo Municipal de la Ciudad de Málaga, cuyo taller estaba situado en ese edificio que estamos comentando.
Bueno, pues hoy en un poquito de Málaga, con la ayuda de Carlos Hernández, que es guía de turismo en Spetin Tours, Turismo y Cultura de Málaga, pues hemos pasado de la calle de los Caballeros, que se llamaba en 1487, a la calle San Agustín, que es como se conoce hoy y como se le viene llamando desde finales del siglo XVI. Carlos, hasta mañana, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias, Mónica, hasta mañana.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Minutos con la ayuda de nuestro compañero Pedro González y con la inestimable colaboración de Bodegas El Pimpi, llega enseguida a nuestra agenda cultural.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Según la baronesa Thyssen, el Pimpi es su tierra. El cantante Javier Ojeda asegura que el Pimpi es el sabor de Málaga, y la singular Gloria Fuertes dedicó su barril a Paco Campos, a su vino y a su alma. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Pedro González, buenas tardes. ¿Qué es la Sole? Yo me lo pregunto cada vez que te escucho. ¿Qué es la Sole?
El sitio donde yo estaba haciendo la feria este mes de agosto. Un restaurante muy bonito que es la del Pimpi, en la primera planta. Bueno, aquí estoy, toda, como dice Malú, para contarte cosas que tienen que ver con el ocio y la cultura. Por cierto, en el Museo Municipal puedes ver hasta el día 24 de septiembre la exposición temporal Málaga, Ciudad del Saber. En ella se ofrece una visión insólita y sorprendente de la Málaga musulmana y recoge piezas arqueológicas, utensilios o documentos que pretenden sacar a la luz los aspectos menos conocidos de este periodo de la historia de Málaga. Bueno, pues en la muestra se puede visitar de martes a domingo, de 10 a 2 por las mañanas, de 6 a 9 por las tardes. Ya sabes que la entrada a este museo es total y absolutamente gratis. Bueno, no sé si lo sabes, pero la obra Souvenir, primera que dirige el actor Fran Perea, se va a estrenar el próximo día 1 de octubre en los Teatros Luchana de Madrid, y lo hará de la mano de la compañía Feel Good Teatro. Ayer mismo se presentaba en la capital de España esta representación que va a tener a partir del día 1 de octubre, y en esa presentación, valga la redundancia, estuvo uno de sus protagonistas, la actriz malagueña y compañera nuestra durante un tiempo aquí en la radio, Esther Lara. Esther, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Además, Esther, la pillamos viniendo en Madrid, ¿eh? Cuidado.
Que... Sí, me pilláis viniendo, que me queda muy poquito para llegar a Málaga. O sea, que lo digo por la cobertura y esas cosas. Por ahora se escucha bien, pero bueno, para que los oyentes de COPE Málaga lo tengan en cuenta.
Oye, Esther, ¿cómo fue la presentación ayer en Madrid? A ver.
Bueno, fue impresionante. La verdad es que estuvo bastante bien. Se presentaron lo que es la temporada de los Teatros Luchana. Hay cerca de 12 compañías de teatro y bueno, una programación en la que está teatro infantil, hay drama, comedia, y nosotros pues claro, estuvimos con la compañía Feel Good, que bueno, pertenece a Fran Perea, Javier Márquez, también malagueño, y a Ainhoa Santamaría estuvimos presentando Souvenir, la obra que estuvo en Málaga, bueno, que también que vosotros compartisteis con nosotros y que estuvimos en Málaga 13 funciones, y estuvimos presentándola, y la verdad que muy bien, porque hicimos una presentación basada en sketch de las distintas compañías de teatro. Estuvimos 2 horas presentándola ante los medios y parece que tiene bastante buena acogida.
Oye, antes de la presentación de ayer en Madrid, sé que habéis estado haciendo una especie de mini gira por algunos sitios de España. ¿Cómo ha ido?
Sí, muy bien. Estuvimos en la Feria de Teatro de Palma del Río el día 7 y hubo bastante programadores y distribuidores y tal. Y después estuvimos, bueno, ahora nos vamos a la feria, al Festival Internacional de Teatro y Danza de Huesca, el día 27 de septiembre, y después 2 meses completos en Madrid, en los Luchana, todos los sábados y domingos, que es un lujo estar en un teatro tan importante durante 2 meses. Estamos todos sábados y domingos y a raíz de ahí pues continuaremos con la gira que hace Feel Good.
Y Esther, te volveremos a ver aquí en Málaga, ¿no? Con Souvenir, recalaréis de nuevo aquí en Málaga, ¿no?
Yo creo, espero y deseo que sí. Yo deseo que sí. Lo que pasa es que hay muchísimos frentes abiertos, porque la verdad es que hay bastantes programadores, distribuidores y tal que están interesados en vernos en Madrid 2 meses completamente. O sea que va a haber bastante gente y de ahí pues seguiremos la gira a nivel nacional. Así
oye, por,
muy
por cierto, eso de hacer representación en los Teatros Luchana de Madrid durante el fin de semana te va a permitir venirte a Málaga de lunes a jueves, por lo menos, ¿no?
Sí, me permite, pero mi intención es quedarme, porque hay bastante frente abierto, también estoy haciendo pruebas.
Porque el AVE es muy caro, Esther, no nos engañemos.
No, la AVE es en autobús, viene el autobús, que viene el autobús, ella, que es muy ahorradora.
Mi intención es quedarme. Uh-huh. Es quedarme allí 2 meses y hacer todas las pruebas posibles y quedarme allí. Uh-huh. Pero bueno, que ante la posibilidad de volver a Málaga no la descarto, pero mi intención es quedarme allí.
Sobre todo porque este mes de septiembre hay una obra dirigida por ti, una de formato microteatro, que se llama El Favor y que se está haciendo durante el mes de septiembre aquí en Málaga, ¿no?
Sí, estamos jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y bueno, esa obra estuvo en Madrid, en el microteatro, funcionó bastante bien. Y en la misma dinámica, Elena Navarro, que es la guionista, me ofreció la posibilidad de dirigirla aquí en Málaga, y estrenamos el día 1 de septiembre con Carmen Vaquero, que es actriz de Caramala, con Noemí Ruiz y Virginia Muñoz. Uh-huh. Y Juan Flete, la verdad es que bastante bien.
Qué tía la Esther Lara, ahí dirigiendo microteatro en Málaga, representando obras en Madrid a partir del 1 de octubre. Esto es una delicia, una auténtica delicia. Oye, pues nos alegramos, no sabes tú cuánto, y cada vez que tengamos cosas que contar de ti, tú Cuida que te llamaremos, vale, para que nos la cuente, ¿eh?
Vale, que muchísimas gracias siempre por el apoyo y todo. O sea, que iré contando, porque ya te digo que Souvenir será un gran recuerdo en una gira muy bonita que vamos a hacer.
Sin duda.
Esther Lara, un abrazo enorme, un beso, guapa.
Un besito grande a todos.
Adiós.
Un besito, chao.
Nos ponemos ahora místicos, como si nos metiéramos dentro de una selva amazónica en plena ciudad de Málaga, es decir, nos vamos a ir hasta el Jardín Botánico de la Concepción. ¿Y por qué? Porque esta tarde, a las 6:30, se presenta un libro que, fíjate, se titula, el título es largo, ¿eh? Plantas y jardines en la Málaga del siglo XIX, el caso singular de la Hacienda de la Concepción. Este libro está escrito por Blanca Lasso de la Vega, que es, entre otras cosas, bióloga y actualmente desempeña su labor en el Jardín Botánico de la Concepción, donde se va a presentar esta tarde. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya titulaco que tiene el libro, ¿eh?
Pues sí, pues sí.
Como se nota que fue la base de tu tesis doctoral, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente.
Efectivamente.
Pero Blanca, y el libro, buenas tardes. Es atractivo para cualquier oyente que diga, me quedo con lo que me va a contar Blanca Lasso de la Vega ahora y me voy a la librería y lo compro. ¿Es atractivo para cualquier persona o solamente para vosotros los biólogos que veis bichitos y cositas de esas?
Bueno, la verdad es que es atractivo para todo aquel que le guste la ciudad de Málaga, las plantas y los jardines. Y la historia, ¿no? Porque yo lo que he procurado es no hacerlo como una tesis doctoral, que puede resultar un latazo, sino como una publicación divulgativa, amena, y que, bueno, se conozca Málaga desde ese punto tan poco estudiado hasta ahora, que eran los jardines y las plantas de carácter subtropical, que ya es una seña de identidad, ¿no?, de la ciudad de la Costa del Sol, pero que en aquel entonces, en el 19, fue cuando se empezó y se originó.
¿El libro está concebido como un libro más visual que un libro de texto o explica, además de las fotografías de esas plantas del jardín, la historia de las mismas?
Pues está concebido por las dos cosas, de las dos maneras. En primer lugar, porque el texto, por supuesto, explica las imágenes y las imágenes, a su vez, complementan el texto. Entonces, yo, como soy muy de imágenes y he encontrado muchísimas fotos antiguas de jardines, de plantas, ilustraciones, dibujos grabados, pues la verdad es que planos, todo eso he querido ponerlo y que sea muy ameno lo que es la vista del libro y quede muy bonito. He procurado que quede sobre todo eso, ¿no? Llamativo, bonito y atractivo. Y bueno, creo que se ha conseguido, ha sido Diputación quien lo ha publicado y creo que han hecho un trabajo bastante bueno.
Uh-huh. Por cierto, Blanca, ¿cuál es el trabajo, la labor que tiene la responsable del Departamento de Investigación Botánica del Jardín Histórico de la Concepción de Málaga?
Pues mira, aquí somos en realidad cuatro personas las que integramos el departamento y nos dedicamos a hacer las colecciones botánicas, a estudiarlas, a buscar las plantas, las semillas. Trabajamos en un invernadero de experimentación donde las desarrollamos y luego la ponemos en el jardín, la aclimatamos y nuestro interés luego trasladarla a la ciudad y que formen parte del patrimonio botánico de la ciudad de Málaga. Nuestro labor también es documentar la historia de las jardines en Málaga y sobre todo del lugar donde trabajamos, de la Concepción, y está muy relacionado con jardines botánicos de toda España para hacer trabajo en educación ambiental, divulgando lo que son las plantas, el medio ambiente, la naturaleza, en todos los públicos. Entonces hacemos también mucha actividad de tipo educativo y divulgativo para llegar a todo el mundo y que todo el mundo conozca, pues bueno, lo que nos ofrecen los vegetales, que son tantísimas cosas, y los jardines.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la labor que hace Blanca Lasso de la Vega en el Jardín Botánico de la Concepción. Parte de ella la vamos a ver plasmada en este libro que se presenta hoy en ese mismo lugar a las 6:30 de la tarde.
Blanca, que vaya muy bien, que disfrutes de la presentación y sobre todo que se venda mucho el libro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Hasta luego.
Respira,
respira. Y para terminar, Mónica y audiencia, os recomiendo el concierto de Bebe, que el próximo sábado va a tener lugar en Málaga, 9 de la noche, en la azotea del Hotel Málaga Centro. Las entradas, si es que quedan, porque están casi todas agotadas, las puedes comprar desde 30 euros.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie.
recomendación musical, vamos a llegar al boletín de noticias de la una de la tarde. En un ratito, Pedro, nada, boletín, carnaval, escuchamos carnaval. Lo que está pasando y hablamos de carnaval, como cada martes. Boletín de noticias de la una, ahora volvemos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Mi nombre es Mónica García, te acompaño hasta las 2 de la tarde. Enseguida vamos con el carnaval. Lo que pasa es que antes vamos a actualizar el deporte. Vamos a saber cómo están las cosas en el mundo del deporte, que el jefe de deportes de esta casa, Emilio Guerrero, tiene una carita. Emilio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues
¿qué pasa anoche?
Está mal la cosa en el deporte malagueño, más que en el deporte malagueño, concretamente en el mundo del fútbol, porque jamás de los jamases, desde el año 1994, desde que el Málaga se denomina club de fútbol, había comenzado tan mal en ninguna competición, y en primera división mucho menos. El Málaga cosechó ayer su tercera derrota consecutiva en otras tantas jornadas. Ayer el verdugo fue la Unión Deportiva Las Palmas, que se impuso por 1-3 en el estadio de la Rosaleda. El Málaga no termina de carburar, Las Palmas fue mucho mejor que el conjunto blanquiazul, sobre todo en la última media hora del partido ante un Málaga impotente. La Rosaleda estalló en contra de su presidente, del propietario del club, Abdullah Bin Nasser Al-Thani, que le pidió su marcha. Hay un caldo de cultivo francamente malo en el Málaga, no solo en lo que está sucediendo en el terreno de juego, sino también en lo que sucede alrededor del equipo. Malentendidos entre la propiedad y la dirección deportiva, malentendido entre la propiedad y el entrenador, malentendido entre la propiedad y los aficionados. El caldo de cultivo está siendo francamente malo en el Málaga Club de Fútbol, porque ya decimos que esta temporada y este verano ha sido muy convulso, y en lo deportivo, en este inicio de liga, no termina de solventarse. Desde la campaña 51-52 el Málaga no empezaba tan mal en primera división. De eso ha llovido ya bastante, bueno, Mónica.
No es solamente lo deportivo, sino lo otro, los malos entendidos, sí, que sí, tú no, decías,
el caldo de cultivo
en otros ámbitos.
Es penoso, desde luego, y la verdad es que el panorama es desalentador. Lo mejor, Mónica, quedan por delante 35 jornadas de liga y hay tiempo para enmendar la plana. De hecho, el Málaga esta tarde de nuevo vuelve a los entrenamientos y el sábado va a estrenar el campo del Atlético Madrid, el Wanda Metropolitano. Ojalá que sea con mejor suerte y sobre todo con mayor acierto de cara a la portería contraria. Y en baloncesto, esto ya sabes que la alegría va por barrios, en baloncesto el Unicaja de Málaga ya prepara su próximo compromiso de pretemporada, a ser el circuito Movistar, que va a arrancar este próximo viernes en la ciudad de Granada. El Unicaja se va a medir al Guaros de Venezuela, al Guaros Lara de Venezuela. Buenas noticias para el equipo malagueño, recupera ya a Shermadini y a Adam Baczynski, que ya han disputado el Eurobásquet con sus respectivas selecciones. Hoy está previsto que regrese ya también a Málaga Sasu Salim, por tanto solo tendría una baja Joan Plaza, en este caso la del jugador serbio Drago Milosevic.
Gracias, Emilio. Antes de ponernos la máscara del carnaval, déjame que te recuerde el mensaje de Credial. Pues si buscas piso, lo has encontrado, ahora tu problema es que necesitas el 100% de la hipoteca, pues no te preocupes, Credial PES te busca el banco que te la conceda. Si quieres reunificar todos sus préstamos en una única cuota, también te lo consiguen en Credial PES, porque son una agencia negociadora, negocian por ti con el banco. En una sola cuota te quitas pues la hipoteca, el préstamo del coche, el de la moto, el de la universidad del niño, todo. Y ni te cuento si lo que tú estás buscando es un préstamo personal con las mejores condiciones financieras que hay en el mercado hoy por hoy. Credial PES negocia por ti con el banco y también te lo resuelve. Así es de fácil contactar con ellos, más fácil todavía con un teléfono gratuito, 900-234-235, 900-234-235, con una página web que es credialpes.es, o simplemente pásate por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23. Seguro que los amigos de Credial PES también tienen que ver algo con el carnaval. Seguro, seguro, seguro. Bueno, a esta hora, los martes, nuestra cita es con la comunidad carnavalera. Cada día va creciendo la provincia, la capital, entre ellos miembros importantes en esa comunidad, como Pedro González y como José Luis Pérez Herón. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que es el responsable de comunicación de la Fundación del Carnaval aquí en Málaga.
A Credial PES hay muchas agrupaciones carnavaleras que pueden ir a pedir créditos para hacer los disfraces, claro, y para hacer esas cosas. No es broma, cuidado que no es broma, no estoy hablando de
No te creas que se seguro que algo caerá por ahí. Bueno, ¿qué novedades nos traes hoy? A ver, Pedro González.
Pues te cuento, la semana pasada, que fue el primer programa, el primer espacio, ya sabes que dijimos, oye, la semana que viene empezamos ya a hablar de algunas cosas que tienen que ver con las novedades del carnaval, y una de ellas es la nueva sede. Y dijimos, José, cuéntanos la semana que viene cómo va la cosa. Lo primero que nos gustaría saber es en qué situación se encuentra la nueva sede en cuanto a obra y, sobre todo, ¿cómo es ese edificio que va a albergar la Fundación del Carnaval?
Pues mira, Pedro, lo primero, ahora mismo el ayuntamiento está terminando de trabajar no en la sede como tal, sino en el entorno de la sede, porque también se ha creado una plaza en lo que era el antiguo convento de San Andrés, que es donde se va a ubicar la nueva Casa del Carnaval. Y a falta pues de los últimos remates, de ya empezar con puertas en el interior, etcétera, y a ver si a final de este mes, si no, principio de octubre, la casa estaría terminada de obra. Pero ahora hay que trasladarse.
Principio de octubre, o sea que estaríamos hablando ya de prácticamente iniciar el carnaval con la casa prácticamente terminada, ¿no?
Exacto, es decir, ya en la fecha de carnaval va a estar la casa terminada. Ahora veremos si es posible hacer el traslado a tiempo e inaugurar la sede antes, o paramos, trabajamos por el carnaval y ya después del entierro del Boquerón nos sentamos y inauguramos la casa en condiciones. Porque la casa está para terminar de obra. Ahora hay que trasladar todo lo que hay en la sede, ambientarla, porque va a ser una revolución con la actual. La actual sede, los que la conocen y los que no, pues se la explicamos, es una antigua escuela que existe en el Paseo de los Tilos, y lo primero que te encuentras nada más abrir la puerta es una escalera.
Claro.
Es decir, para llegar a la sede hay que subir una escalera, cosa que para las personas más mayores entraña muchas dificultades. Esta nueva sede ya lo que tiene son 300 metros cuadrados aproximadamente, un poquito menos de 300 metros cuadrados, en tres plantas, con ascensor, con acceso además fácil para cualquier persona que tenga dificultades, y con tres espacios muy diferenciados. La planta baja va a ser sobre todo para exposiciones temporales del carnaval, que cada cierto tiempo se renueven y se pueda conocer la historia, los disfraces, las letras, los personajes del carnaval. La segunda planta, dedicada a la administración y el archivo, que es verdad que el archivo del carnaval puede parecer que sea poco en estos 40 años, pero si tiramos de histórico nos vamos al siglo XIX, por tanto hay mucho que investigar de esta fiesta. Y la tercera planta será para reuniones, para talleres, para ensayos, aquellas agrupaciones de canto que quieran hacerlo, para encuentros de carnavaleros.
Usos múltiples, que se llama, ¿no?
Exactamente, y además una sede que sea abierta a la ciudad, no solamente sea para el carnaval, y abierta todo el año. Es decir, la cosa es que se pueda visitar y se pueda conocer la historia del carnaval desde lo más pequeño en las excursiones escolares hasta el turista que quiera venir y conocer nuestra fiesta.
Sin conocer ni la antigua sede ni la que está ya preparando, pero da la sensación de que el mundo del carnaval se va a abrir más a la ciudad simplemente cambiando de sede, cambiando de edificio.
Claro, es que el objetivo es que seamos una fiesta cada vez más abierta y que podamos tener un espacio para que todos los ciudadanos puedan venir y conocernos e interactuar con nosotros. Hay gente que no conoce el carnaval de Málaga, más allá de que sabe que en febrero, enero, febrero, hay algo en la calle, hay algo en el Cervantes, ve gente disfrazada. Es el momento de darle un salto más al carnaval de Málaga. Y evidentemente la sede actual no da esas posibilidades. Es un edificio ya con un tiempo, con dificultades para la accesibilidad, y que bueno, no dan más para que la murga infantil de Paqui Prieto, comparsa este año otra vez, por cierto, ensaye allí y se puedan hacer las reuniones, los sorteos de las fantasías, etcétera. Pero es verdad que ya es una sede que se ha quedado pequeña y antigua.
¿Esa nueva sede está en el entorno de Calle Camas, puede ser?
No, en el convento de San Andrés, en el Perchel, detrás de la iglesia del Carmen.
Perfecto. Ese edificio, cuando esté ya definitivamente construido, la gente va a saber al pasar por allí que aquello es la sede del carnaval. Por fuera el edificio va a dar la sensación, no quiero decir que le pongáis una máscara en la fachada, pero va a dar la sensación de que estamos viendo la sede del carnaval.
Vamos a hacer todo lo posible, pero el edificio forma parte de un BIC. Por tanto, no se puede alterar la fachada, no podemos poner ningún mosaico ni nada, ninguna flamenca, como ha pasado en el Palacio Episcopal. Pero bueno, sí se pondrá de alguna forma un elemento identificativo que no altere la fachada del edificio, pero que se sepa que es la Casa del Carnaval. Y por otra parte, el alcalde se comprometió en su momento, como va a estar la sede de la Fundación Torrijos justo al lado, en el refectorio del antiguo convento, que la plaza que queda entre los dos edificios sea la Plaza de la Libertad. Por aquello de Torrijos, que buscó la libertad en su momento, y el carnaval, que es la fiesta de la libertad, que no del libertinaje.
Qué bonito, qué bonito. ¿Has visto qué bonito? Qué bien lo hacen esta gente, ya con su sede abierto a Málaga. O sea que a partir de ahora, carnaval 365 días del año, ¿no?
Exacto, y además porque sin tener todavía la fecha cerrada, en el próximo mes de octubre probablemente tengamos una gala en la provincia de Málaga
no puedo decir fecha, porque está a falta de confirmar, pero como si nos vamos para el Palo, para Pedregales un poquito más, si seguimos recto, sí, llegaremos a uno de los sitios donde se celebrará, posiblemente.
Ajá, vale. Bueno, esto es como el autor del cartel, el que va a dar el pregón, etcétera. Todo está ahí, se sabe quiénes son. Los que tienen que hacerlo saben quiénes son y lo que tienen que hacer, pero nadie más lo sabe.
Así son en el mundo del carnaval.
Exactamente.
Por cierto, me hablabas del archivo. Un día me vas a contar lo que tenéis ahí guardado en la Fundación del Carnaval de archivo.
Sí,
¿y
sí,
en
sí,
qué formato lo guardáis?
Bueno, ahora se está digitalizando. En la sede actual estamos intentando digitalizar todo lo posible, pero tiene mucho recorrido, sobre todo porque el archivo, hay noticias desde mediados del siglo XIX que ya hablan de los bailes de carnaval y de la Batalla de las Flores, que es originaria de Málaga, después se exporta al resto de España y se refleja ya en la prensa, y aparte de, bueno, los carnavaleros de antes y de ahora, que han tenido también su protagonismo.
¿En ese archivo vais a tirar también de la hemeroteca de David Delfín o no?
Hombre, por supuesto, claro, en lo que él pueda ofrecernos.
David Delfín es uno de los grandes históricos del carnaval y además historiador del carnaval. Tienen varios libros publicados sobre el carnaval de Málaga desde años impensables. Y yo he tenido la oportunidad y la suerte de hacer sonar en los espacios del carnaval grabaciones que solamente posee David Delfín, de cuando Diego el Boyero, precisamente uno de los pioneros del carnaval, estoy hablando del año 1920 o por ahí, y he tenido grabaciones de esa fecha que han sonado en el espacio cercana, gracias a David Delfín, que las guarda. Así que imagínate lo que puede contener. David está detrás.
Bueno, pues como siempre, los martes, una ventanita que abrimos al mundo del carnaval. Dime.
Y la semana que viene vamos a tener al autor de la estatuilla, la renovada estatuilla de este año del Carnaval de Málaga, ¿no?
Juan Vega estará con nosotros.
Juan Vega Vara.
José, un placer, como siempre, tenerte aquí.
A vosotros.
Pedro.
Adiós.
Adiós. Te iba a decir lo mismo, pero digo, qué placer ni placer, tú de aquí no te bajas a las 2 de la tarde.
Vale.
Ay, que nos vamos al mercado. No sé yo a esta hora, 1:17, cómo estará el ambientillo ahí en el Mercado Central, en Atarazana. Diego Medina, en la Carnicería Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Aviso los martes. Tú, los martes siempre, antes de ti, va el mundo del carnaval.
Ah, muy bien.
Vale, a ver si te metemos a ti esa venilla, ese gusanillo del carnaval.
Sí. Bueno, puedo intentarlo.
Vamos a intentarlo. Bueno, hoy que nos vas a poner ahí, cualquiera que vaya con el carro por el mercado y te busque en la Carnicería Medina.
Pues mira, hoy puedo ofreceros, que entran los martes y los viernes, el lechazo de Burgos. Un lechazo de 4,8 kilos, 4,5 kilos más o menos, sale a 20,80 y te puede llevar lo que es las paletillas, que son de ración, pequeñitas, de medio kilillo así. Luego tengo la patita, que pesa unos 700 gramos, y luego lo que es el chuletero, que pesa aproximadamente 1,2 kilos así. El lechazo es extraordinario, ya te digo, tanto para asarlo como para ponerlo frito, como para guisarlo, de la forma que queramos hacerlo, sale exquisito. Luego entra también, como entra toda la semana, el chivo malagueño, que lo vendemos tanto por cuarto por medio o troceado, ya lo tenemos en bandeja, troceadito, vale a 18,80 y te puede llevar la cantidad que quieras. Sobre todo lo recomiendo para hacerlo al ajillo, guisado al ajillo, sale muy rico, sale muy bueno. Y luego también otro producto que vendemos bastante aquí en la carnicería, que son los rabos de ternera, no son ni de añojo ni de vacuno, son de ternera. Más tierno a la hora de cocerlo, un poquito menos tiempo de cocción, y siempre el sabor también es más suave. Bien, lo tenemos en bandeja ya preparado, aproximadamente pesa 1,2 kilos más o menos la tarrina, y sale a 9,80 kilos. Está muy bueno, lo recomiendo.
Bueno, pues eso en la Carnicería Medina.
Sí.
Si nos pasamos por el bar, por Preparados Medina.
Pues mira, estos dos artículos, por ejemplo, que te he dicho, los dos últimos, tanto el chivo al ajillo como el rabo, lo tenemos allí guisado. Y luego, pues mira, te puedo ofrecer cualquier tipo de pincho, tanto de pescado como de carne. Y luego te puedo ofrecer también cualquier tipo de carne, que la tenemos en una brasa, que como tú sabes, el sabor es completamente distinto al hacerlo en una plancha normal, en una sartén, al hacerlo en la brasa. Podemos poner un poquito de secreto ibérico, podemos poner un poquito, una chuletilla de cordero, otras tenemos de esta misma que te comentaba antes, podemos poner un trozo de entrecó de buey, cualquier tipo de carne que pongamos a la brasa, os lo recomiendo, del sabor que tiene.
Bueno, pues eso en el bar preparado en Medina, ahí en el Mercado Central también. Diego, no te voy a colgar el teléfono, que quiero que escuches a nuestro economista de cabecera. Un beso enorme.
Estupendo, hasta mañana.
Nuestro economista de cabecera, que no es otro que el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a nuestro economista de cabecera lo hemos llamado porque ya han terminado las vacaciones de verano para muchos, ya empiezan los niños a entrar en el cole, ya tenemos que retomar asuntos áridos que dejamos pendientes antes del verano, por ejemplo, el asunto de nuestra cláusula suelo de la hipoteca. Ángel, preguntas prácticas para respuestas prácticas. Si todavía no he reclamado a mi banco el dinero cobrado de más por la cláusula suelo que tenía mi hipoteca, ¿hoy estoy todavía en plazo de hacerlo?
Sí, sin ningún tipo de problema. Es un derecho que, si la hipoteca todavía está vigente o no hace más de 5 años que ha terminado y tenía la cláusula suelo, puedo perfectamente proceder al solicitar la aplicación del Real Decreto 1/2017, que, bueno, pues la teórica devolución automática.
Si he reclamado hace ya meses a mi banco, han pasado el plazo de 3 meses, creo recordar, que los bancos tenían para contestar, y si no lo han hecho en el plazo de 3 meses, no me han contestado, no me han dicho ni, oiga, que le devolvemos dinero, oiga, que no, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer?
Sí, bueno, pues en principio, desgraciadamente, no hay ninguna vía rápida. Al final, y lo hemos comentado en los micrófonos de COPE con bastante antelación, lo hicimos en su momento, realmente el Real Decreto era también un brindis al sol, porque seguía dejando, bueno, pues al albur de las entidades la interpretación o la posible devolución, es decir, tampoco aportaba nada nuevo. Es más, nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones con esa falta de respuesta, que incluso, bueno, desde el punto de vista de las propias buenas prácticas bancarias podrían ser denunciadas al Banco de España, pero incluso el propio Banco de España se inhibe y dice que no responder es una forma de respuesta contemplada en el Real Decreto 1/2017, que efectivamente te dice que se darán por desistidas todas aquellas peticiones que, habiendo transcurrido el plazo de 3 meses, no han obtenido respuesta. Esto demuestra ser un absoluto fracaso. Más del 80% de esas reclamaciones no han prosperado, bien por la desidia. También es cierto, y en este caso quizás me gustaría romper una lanza, aunque sea muy pequeñita, por el sector bancario, o más que por el sector bancario en sí, por las personas que trabajan, que realmente se han reducido enormemente los medios humanos de los que disponen a la entidad financiera, y eso a la entidad financiera le es muy rentable, primero, porque pagan menos nómina, y segundo, porque las reclamaciones se atascan de una forma brutal, y ese atasco en las reclamaciones, que además se ha trasladado también al atasco en los juzgados, al fin y al cabo, el único perjudicado son los consumidores, que en algunos casos siguen pagando su cláusula suelo, o si el banco le ha suspendido su aplicación, se encuentran con que, ¿cómo pueden obtener el dinero pagado de más? Pues desgraciadamente se le cierran todas las vías, y si tienes que acudir al juzgado especial, por ejemplo, que se ha creado en Málaga para atender la cláusula suelo, un juzgado que ya está colapsado, que
espera,
recibe
espera,
en
Ángel,
un mes.
Espera, Ángel, que ya lo decía el juez decano de Málaga, José María Páez, y que se ha cumplido, que si se creaba ese único juzgado para asumir todas las reclamaciones por cláusula suelo, se terminaría colapsando, nada, en cuestión de semanas, y se ha cumplido.
Esto se llevaba antes en la jurisdicción mercantil, que después se ha llevado entre todos los juzgados de lo civil, y que ahora se pretenden concentrar en un solo juzgado todos los de la provincia. Y para ello, pues no se le dota de los medios que serían necesarios para que esto tuviera un mínimo éxito. Entonces, a nosotros nos preocupa que el ciudadano tenga unas perspectivas que nosotros no vamos a poder cumplir, ¿no? Son unas expectativas que al final, por la saturación de este juzgado, no se van a poder llevar a cabo.
O sea, un juzgado único para resolver todo lo que tiene que ver con reclamaciones de la cláusula suelo y si los medios necesarios. O sea, Ángel, que ya lo decía el juez decano, fracaso.
Efectivamente, un fracaso y un embudo brutal en el que al final todo el mundo quiera. Es que además el banco, si no responde, solamente nos queda ir al juzgado. No hay otro mecanismo de ningún tipo. Con lo cual, si solamente podemos ir al juzgado, hoy día los bancos se sienten mucho más cómodos. Hasta que se persone, llegue con abogado y procurador, en mitad del procedimiento también le puedo ofrecer una transacción. Pues yo me relajo y es como pagar a plazo. Oiga, pues a este lo selecciono, a este no, este sé que al final pues no va a ir al juzgado, incluso por su propia escasez de medios para personarse en un procedimiento judicial, y al final todo eso es rentabilidad. Yo hace muchos años tuve la suerte de conocer al presidente de un banco que ya se ha extinguido, y él comentaba al albur de las reclamaciones que en el fondo la situación actual muchas veces a las entidades les interesaba por esa razón tan sencilla. Bueno, desarrollo una mala práctica bancaria, me reclaman, de los 100 a los que se le ha aplicado, me reclaman 50. De los 50, 30 se caen en el proceso porque es muy largo y es muy tedioso. Y al final los que llegan al juzgado son 10. De los que llegan a los juzgados, bueno, incluso aunque ganaran en primera instancia, si yo recurro, lo llevo a segunda instancia. A algunos les ofrezco un acuerdo y al final realmente les devuelvo a 3. Pero a los otros 97 les he estado cobrando esa mala práctica bancaria. Y eso es algo que ya en un sistema bancario tan integrado en la Unión Europea como está, con tanta protección de los derechos de los consumidores, al final se queda todo pues en un brindis al sol. Porque realmente la solución que todos esperábamos que iba a ser, después de la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, que fue muy taxativa, es decir, que cabe la retroactividad de las cantidades indebidamente cobradas, nos han llevado a un desfiladero que es un único juzgado especializado y un real decreto en el que las entidades podían decir que no perfectamente, con lo cual, ¿dónde está la solución? Pues desgraciadamente la siguen sufriendo los consumidores.
Ay, Dios mío de mi vida, esto de la cláusula suelo que ya nos ha recordado hoy Ángel Yagüe. Si el banco no te ha contestado en el plazo de 3 meses desde que tú pusiste tu reclamación, nada, esto es que directamente tienes que ir a los juzgados y además juegan con eso, con que no todo el mundo se mete ahora en el follón de abogados, en el follón de los juzgados, en fin, que consiguen pues persuadir a muchos de que terminen, que consigan alargar el proceso, que consigan terminar el proceso, ¿no? contra el banco.
Y incluso tiene un efecto muy perverso. Porque nosotros, yo me lo encuentro mucho con los abogados de las entidades financieras. Oye, tú sabes que aquí te va a estar 4 años hasta que yo te devuelva. ¿Y si te doy la mitad? ¿Y si te doy una tercera parte?
¿Y nos olvidamos?
Los clientes dicen efectivamente, claro. Pues mira, el famoso pájaro en mano. Pues mira, yo me olvido, yo estar ahora 4 años pleiteando con el banco para que al final me restituyan lo que legalmente es mío, pues efectivamente al final la gente es que se desespera.
Tengo una amiga directora de banco que dice que prefiere no ir contando dónde trabaja, porque es que el sector financiero, los bancos, qué mala prensa tienen últimamente, desde hace ya algunos años. Ángel Yagüe, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, muchísimas gracias por recordarnos que tenemos que reclamar, que todavía tenemos tiempo, hay tiempo para reclamar nuestra cláusula de la hipoteca, y ya los que lo han hecho y no le han contestado la entidad bancaria en el plazo de 3 meses, pues que ya el curso es otro, el curso ya es por el juzgado. Ángel, que te mando un beso fuerte, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, como siempre, a COPE.
COPE y Editorial Secotia presentan El Hotel de los Horrores. Ya está a la venta la tercera entrega del coleccionable Mi Expediente Favorito. El Hotel de los Horrores, una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías. Entra en miexpedientefavorito.com y forma parte de un exclusivo club con el que conseguirás regalos de miedo.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Y todo lo que me aparezco colgué, por 2 fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor. Que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva, me encanta con que a tu manera me quieras hoy, feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento.
Si quieres seguir con nosotros, quédate en el 93.4 de FM. Si nos escuchas por el 882 Onda Media, te quedas, nada, en segundos con el espejo de la iglesia. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De los dos es soñar, es vivir junto a ti. Sé quién soy.
Ahora ya sí, estamos juntitos hasta las 2 de la tarde, recuerda, en el 93.4 de FM. Ahora te voy a presentar a un hombre al que seguro que conoces. Pertenece a una familia, dicen, multimillonaria. Ha tenido la suerte de poder formarse en Boston y en Los Ángeles. Ha tenido la suerte de poder viajar por el mundo. Ha tenido la suerte de poder desarrollar una carrera profesional en lo que le gusta, escribir guiones o incluso canciones. Y un día, con esta vida que parece tan ideal, tan envidiable, resulta que decide mancharse las manos. Quería implicarse en la ayuda a los demás hasta el punto de querer mancharse las manos. Eso se lo dijo a un amigo. Y lo ha hecho. Se ha implicado hasta el punto de que la Fundación Aladina, que fundó en el año 2005, sigue ayudando 12 años después a niños y adolescentes que sufren cáncer. Él ha llegado a descubrir lo que de verdad importa en la vida. Paco Arango, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Paco, ¿no es más cómodo seguir viajando, seguir disfrutando de lo que la vida te ha regalado, que implicarte en algo tan duro emocionalmente como rodearte de niños y de adolescentes a los que ves luchando por superar un cáncer?
Pues paradójicamente es lo mejor de mi vida. Yo creo que cuando la vida cobra un sentido especial, y yo soy un desastre, pero por lo menos tengo mis metas, creo que las tengo las metas las correctas, te das cuenta que la vida es un regalo y que lo más importante es devolver tu suerte, ¿no? Y yo me topé con el cáncer infantil, me robó mi vida para siempre. Y aunque es muy duro, porque tengo el corazón roto en miles de pedazos, no lo cambio por nada en el mundo.
Algún oyente podrá tener el pensamiento de, claro, si yo tuviera el dinero que tiene la familia de Paco Arango, también me saldría la vena solidaria. Pero es que yo pues no llego a final de mes, tengo que ayudar en casa, con los niños. Lo de la solidaridad y lo de mirar al ombligo de otra persona en lugar del ombligo propio, ¿eso es cosa solamente de los muy, muy, muy solidarios? ¿O eso debería ser una semilla que sembráramos todos en nuestra cabeza?
No sé, a ver, la vida es muy difícil y yo entiendo perfectamente la gente que tiene poco dinero, está, ¿sabes? Que pero no, no sé, hay cosas que se hacen mal. Por ejemplo, Amancio Ortega, ¿no? Que ya, con ni comparación alguna a mí, pero Amancio Ortega, que donó una burrada de dinero, y recibió muchas críticas en este país. Y para que la gente lo sepa, por ejemplo, una de las máquinas que regaló este hombre, que vale un titipuchal, es una máquina de radiación. Cuando un niño antiguamente era radiado, por ejemplo, en un tumor cerebral, ¿vale? Lo tenían que meter casi en microondas. Entonces, ¿qué pasaba? Que sí, que llegaban al tumor, pero ese niño, a los 20 años, iba a tener una recaída de cáncer. Una recaída. Esta máquina, que donó este hombre, por ejemplo, llega directamente al tumor. No afecta nada, ¿no? Entonces, la gente se metió con él, que si no cree, que su fortuna, que tiene puestos y tal. Mira, yo creo que lo importante es hacer el bien, y da igual en qué medida. Yo escogí niños con cáncer, he tenido la suerte de poder abarcar a muchos, pero yo creo que con que todos pongamos un granito de arena en ayudar a alguien, a algo, el mundo será un sitio mejor.
Paco, lo de las críticas a Amancio Ortega demuestran que en España también hay mucho tonto, ¿eh? Aquí hay tontos, si das una patada salen tres o cuatro.
Vale, yo conozco muchos, pero yo no lo dije.
Lo dije yo, no te preocupes. Bueno, hoy hemos querido llamar a Paco Arango porque el próximo 11 de octubre se celebrará la primera edición aquí en Málaga del Congreso Lo que de verdad importa. Estos congresos se celebran en 10 ciudades distintas de España, por primera vez, como decimos, en Málaga, y en 7 países del extranjero. El objetivo es acercar valores a los jóvenes a través de historias que suponen un ejemplo positivo a seguir. En el caso de Málaga, pues vamos a poder escuchar el testimonio de Toñejo Rodríguez, un deportista que tras sufrir un accidente tuvo que dejar las motos y ahora es el primer español en pilotar Fórmula 1 del mar. También escucharemos el testimonio de Pedro García Aguado, figura del waterpolo español que cayó en el mundo de las drogas y del alcohol cuando estaba en lo más alto. Seguro que lo recuerdas de la tele, ha escrito libros, se recuperó de sus adicciones y ahora dedica sus esfuerzos a evitar que los jóvenes cometan su mismo error. Y también vamos a escuchar el testimonio de Paco Arango, con el que estamos hablando. Paco, ¿cómo se desarrollan estos congresos de la Fundación Lo que de verdad importa? ¿Qué se van a encontrar los que acudan?
Mira, son maravillosos, son flipantes. Normalmente la gente que acude son entre 15 y 20 y pocos, ¿no? Entonces, en esas edades, uno es inmortal. Es decir, la vida
lo
va
sabe
muy
todo,
rápido.
Paco, lo sabe no, todo bueno, a esa edad, ¿verdad?
Pero bueno, la vida va muy rápido, todos son vivencias, yo era así. Entonces, en estos congresos que son completamente gratuitos, pues de una forma muy empática, cada quien da su testimonio y les hace ver que la vida es algo más que eso, ¿no? Mi charla, por ejemplo, mi ponencia se llama Levantar la mirada. Y yo expliqué cómo a mí, pues antes vivía la vida y era buena gente, pero que me di cuenta que de repente, pues hay que levantar la mirada y darte cuenta que hay algo más grande, ¿no? Y estas charlas, de las cuales yo fui invitado a formar parte, me impactaron tanto que el nombre de mi película se lo puse igual, ¿no? Le puse a mi película Lo que de verdad importa. Es una película que se estrenó en España en febrero. He generado 1 millón de euros para niños españoles con cáncer con una película. En México ha superado el 1.2 millones de espectadores y ahora salgo hoy para México. Esta noche salgo para México. Para entregar el dinero, es casi también otro millón de dólares. Voy a Colombia, muchos países. Entonces, para que veas un poco el impacto que tuve sobre mí y la sinergia que hay.
Levantar la mirada del ombligo de uno mismo, ¿verdad? Y fijarte en el que tienes al lado y los problemas del que tienes al lado, ¿verdad?
Sí, es que, ¿sabes qué? Yo siempre lo digo, me parece una tontería, pero yo antes no me fijaba en los árboles. Yo creo que cuando de repente te empiezas a ayudar a más gente a tu alrededor, y te repito que no tiene que ser unas grandes hazañas, de repente eres más feliz porque tu vida no es solo tuya, pertenece a los demás también, y eso que dice el tópico de que cuanto más das más recibes, yo he verificado que es verdad como una casa, es decir, uno es mucho más feliz, y bueno, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Todos sabemos que ayudar es básico, pero hay que ponerlo en práctica.
Paco, te voy a contar cómo ya sabía yo lo del estreno de La verdad importa, lo hemos contado aquí en la radio, pero estaba en el gimnasio, me estaba cambiando para hacer deporte y al lado había dos señoras, pues no sé, unos 60 años, iban corriendo porque ya era el último día que ellas podían ir al cine a ver Lo que de verdad importa, iban estresadas porque querían ir y no solamente, además le explicaba una a la otra, no solamente es por la película que me han dicho que está fenomenal, es que tiene un fin benéfico, o sea, sí. Para que vean lo que ha calado, ¿eh?
Sí, no, ha calado, es que es la primera, mira, empezó todo como un sueño, te soy sincero, porque es la primera película, primero bien hecha en el sentido de que tiene actores importantes, ¿no?, internacionales, pero es la primera película que nace con el propósito de viajar por el mundo generando dinero para los niños de cada país, y en España fue genial, estuvimos 11 semanas en taquilla, 1 millón de euros, México superamos el 1.2 millones de espectadores. En Centroamérica estrené la semana pasada, somos número uno en taquilla. Ahora viene Colombia. O sea, está funcionando. Me llamaban loco y ahora tiene que haber más locos como yo.
¿Os planteáis volver a proyectarla en cines aquí en España o eso ya no depende de vosotros?
No, ya no. Ahora sale en Canal Plus, sale en DVD. Ha sido muy fructífera, o sea, ya ha hecho lo que tenía que hacer, ahora tiene que vivir en las redes sociales, en lo que es Netflix, uh-huh. Y sigue generando dinero para los niños, o sea, todo es para los niños. Y yo ya estoy empezando la producción de mi próxima película que ruedo el año que viene.
¿Y se puede contar algo? ¿Se puede adelantar algo, Paco?
Pues mira, es una locura divertidísima, porque yo llevo dos con un tema un poco divertido, pero dramático un poco, porque sin duda el cáncer infantil está en ambas historias, ¿no? Pero esta es una locura, se llama Los Rodríguez y el Más Allá. Y es una locura divertidísima, tiene una familia muy muy disfuncional, muy divertida, que repentinamente se dan cuenta que no son nada normales por un antepasado.
¿Y eso es lo que estás ahora? ¿En qué proceso está la película, Paco?
Bueno, estoy en pleno parto, estoy poniendo el huevo de la gallina, estoy asegurándome que el guión, que el final es el esqueleto, está genial, y mi idea es poder rodar el año que viene, y a ver si tengo suerte y se estrena a finales del año que viene, porque el cine es como un bebé, es decir, entre el hacerla, producirla, la postproducción, es todo, es un follón, hacer cine es...
Una locura,
estar,
¿no?
Es una locura, hay que estar loco, tonto... Y yo soy las dos cosas.
Bueno.
Tengo suma con un lado de los dos.
Bueno, os recuerdo a los oyentes que el Congreso, lo que de verdad importa, tendrá lugar aquí en Málaga el 11 de octubre, que es completamente gratuito, que para saber cómo inscribirte y así garantizarte la plaza, debes consultar la página de la Fundación Lo que de verdad importa, que el testimonio, este ratito, esos minutitos que nos ha regalado Paco Arango, pues no es nada comparado con lo que se va a vivir allí desde por la mañana hasta que se clausure, como decimos, pues con figuras como y testimonios como el de Toñejo Rodríguez, el de Pedro García Aguado y el de Paco Arango, que hemos tenido la suerte de hablar un ratito con él. Decías que te vas a ahora en un ratito a coger un avión, pero no porque vayas a México, ¿o sí?
Sí, sí, voy a México primero.
¿Qué tal allí con el terremoto? Que parece que ahora solamente tenemos huracán Irma, pero...
Pues mira, muy mal, pero gracias a Dios no fue como para arriba y para abajo, fue como basculante. Parece una tontería, pero ha ayudado muchísimo. Pero... pues un gran susto. Yo tengo mucha familia ahí y un gran susto, y más en la costa porque hay miedo de tsunami. Está todo tan loco. Voy 48 horas y luego salgo para Colombia, pero México, pues gracias a Dios, dentro de lo fuerte. Yo viví un terremoto de 6.8 y me tiró de la cama, o sea que este debe haber sido la pera. Pero gracias a Dios, yo creo que ya la cosa está un poco más... más tranquila, pero la gente muy asustada de que venga algo más, ¿no?
Claro.
Que es un poco como... Yo fíjate que ese es un tema que con niños con cáncer lo uso mucho, ¿sabes? Le dije, mira, cuando pasas... Porque el niño con cáncer, cuando pasa un trauma en el hospital, se le queda un susto en el cuerpo que es nefasto, porque vive con una ansiedad y eso le puede crear todo tipo de problemas, ¿no? Entonces siempre cuento mi experiencia con el terremoto. Le digo, mira, cuando hubo un terremoto... luego vienen post-terremotos y algunos son muy fuertes. Entonces llega un momento dado que piensas que va a venir otro y vienes asustado, ¿no? Es importante saber que eso no, que eso llega un momento dado que se acaba, ¿no? Y son historias así que a los niños con cáncer les ayudan, ¿no? Porque el niño con cáncer no se le puede explicar como un adulto, hay que explicarle con cuentos. Y luego son mucho más listos que nosotros, pero hay que explicarle con cuentos.
Bueno, pues si quieres escuchar a Paco Arango, fundador de la Fundación Aladina, el 11 de octubre tienen la suerte de que van a estar aquí en Málaga en el marco de ese primer congreso que se celebra en nuestra ciudad de la Fundación Lo que de verdad importa. Te recuerdo, completamente gratuito para escribirte y para garantizarte la plaza, consulta la página web de la Fundación Lo que de verdad importa. Paco Arango, un placer, que tengas buen vuelo.
Gracias, y os animo a todos a ir porque aquí es una fiesta preciosa y lo pasamos bomba.
Gracias.
Venga, un beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo: darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida, de toda tu vida.
Previsión médica. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsionmedica.com.
Herrera en Málaga. Este 20 de septiembre el programa estrella de la COPE se realiza en directo desde el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Ya puedes recoger tu invitación en COPE Málaga, calle Linaje 2, primero.
Patrocinan Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y Caminito del Rey. Colaboran Mediamar, Mascón Supermercados, Entelsa, Evoca Restaurante y Muebles La Fábrica.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Vamos a seguir con un tema solidario. Ya sabes que en esta casa siempre damos voz al mundo cofrade todos los lunes, con sus actividades y todo lo que ocurre en la agrupación de cofradías y en el mundo cofrade en general. Y precisamente la Cofradía del Rico está organizando una verbena solidaria para el sábado 16 de septiembre. Su hermano mayor, el hermano mayor del Rico, es Antonio Martínez Piñar. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que cada lunes nos empeñamos aquí en hablar con el responsable de comunicación de la agrupación, con Paco García, pues de todo lo que andáis enredados siempre los cofrades, y nos cuenta que siempre tenéis algo, tiene algo, siempre algo. Por ejemplo, el sábado una verbena solidaria. ¿Esto a favor, en primer lugar, a favor de qué proyecto?
Bueno, pues como bien dices, los cofrades somos muy solidarios y este año, bueno, pues vamos a hacer una verbena en la que vamos a intentar sacar fondos para la Fundación Andrea Olivares, además de para los fines sociales de la cofradía. Pues bueno, pues creemos que es un proyecto muy bonito que se lleva a cabo en la ciudad con los niños que están sufriendo cáncer, y la Fundación tiene un apoyo muy importante ahí, todas las familias que tienen a los niños malitos con cáncer, para un apoyo logístico, un apoyo también de psicólogos y para atenderlos en Málaga. Y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de recaudar fotos para ellos, y esperamos ahí a mucha gente de Málaga con ese fin solidario de pasar un buen rato, pero con un fin. Y en este caso, con la Fundación Andrés Olivares, creemos que dentro de los muchos, hay muchas organizaciones en Málaga que están haciendo mucho bien a mucha gente, pero bueno, esto, como es también con niños, pues nos toca un poco más el corazón, ¿no?
Oye, Antonio, espérate, que me ha dicho Mónica que había verbena, y yo, hablando de verbena, yo me apunto a todas. Digo, espérate, que yo quiero hablar de la verbena esta con Antonio. Que concretamente, está muy bien lo de los fines solidarios, eso es lo más importante, pero ¿qué vamos a encontrar en la verbena? ¿Baile, comida, estas cosas típicas o qué?
Bueno, pues la verbena, la verdad es que nosotros, antes de organizándola, hemos encontrado todas las puertas abiertas para intentar colaborar con nosotros, tanto de artistas como de casas comerciales que están aportando pues regalos. Entonces lo que vamos a encontrar es, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana, pues muchas actuaciones en directo, todas, y muchísimos regalos de lotes de casas comerciales malagueñas muy importantes, como noches en hoteles, con cenas, con viajes, con muchos lotes de regalos y por supuesto, bueno, pues las actuaciones de gente importante en Málaga, como puede ser Antonio Cortés, como puede ser Encarni Navarro, el grupo Hipod. Después vienen también el Foro Trinidad a darnos clases de zumba. Vamos a pasar un buen día.
De 1 de la tarde a 2 de la mañana, sí. O sea, estamos hablando de 13 horas de verbena. Estas son las verbenas que a mí me gustan. No, frente a la verbena a las 8 de la tarde, no, una verbena a la 1 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, ahí venga, bailar, venga, cantar, venga, ser solidario, porque me imagino que para participar en esas cosas del sorteo habrá que comprar unas papeletas y todo eso,
sí, bueno,
¿no?
Si se compra la entrada por adelantado, que son solo 5 euros, que las tienen pues desde la tienda de Andrés Olivares, o muchos miembros de la cofradía, hermanos que están vendiéndolas por la calle. Además invitamos al plato del día, al menú, por 5 euritos te damos de comer y de beber para que puedas estar allí con nosotros. Y luego, sí, se venderán unos tiquecitos para poder acceder a esos lotes, pero también muy baratito todo. Vamos a intentar ser que los bolsillos no se rasquen mucho, pero que se rasquen algo, claro.
¿Y dónde tengo que estar para la verbena? Ya que la hora, a la 1 de la tarde es fijo, pero ¿dónde?
Sí, en calle Managua, que está en Los Prados. El ayuntamiento nos ha cedido una nave muy grande que tienen allí, que normalmente la ocupa la Asociación de Vecinos 13 de Noviembre. Está pasado ya las casitas que se hicieron en el polígono, pasado la feria, y pasado las casas esas que se hicieron al lado de los polígonos industriales, y ahí, justo antes de entrar en Los Prados, hay una gran nave que vamos a tener, además, carpas montadas para que no tengan pereza los padres. Quizá yo quiero ir a la verbena, pero ¿qué hago con los niños? Bueno, pues los niños también tienen su espacio. Van a tener carpas con castillos inflables, con las payasos sacarrisas, con muchas actividades para ellos, para que puedan estar los niños fuera entretenidos, muy bien cuidados además, y para que los padres puedan estar dentro pasándolo bien.
O sea, una nave habilitada para la ocasión en calle Managua.
Calle Managua, en Los Prados, sí.
Vale, al salir del centro, supongo que hay que animar todavía más a los oyentes, porque no es lo mismo una verbena aquí en donde está la Cofradía del Rico, en calle Victoria, que irte ya a calle Managua.
Tú sabes,
pero
la ventaja es
no molestar a nadie.
No, además de no molestar, es la facilidad para aparcar.
Claro.
Exacto, hay una gran explanada de aparcamiento. Hemos ido buscando también ahí autobús para hasta la misma puerta casi de la nave. Y bueno, hemos buscado un sitio donde que estuviera cercano a Málaga, pero que pudiese, esperamos mucha gente. Entonces, la Cofradía del Rico tiene un aforo de 100 personas, que los que habéis podido estar en la feria, está muy bien, pero claro, son 100 personas nada más lo que caben, y esperamos que aquí encontrarnos con muchos malagueños y muchos visitantes que quieran estar con nosotros.
Estamos hablando con Antonio Martínez Piñar, el hermano mayor de la Cofradía del Rico. Por lo demás, las cosas tranquilas en la cofradía. ¿Habéis empezado ya a preguntar si se ha iniciado el proceso para elegir la terna de los presos? No te rías, Pedro, que el hermano mayor la Semana Santa pasada no se reía nada.
No, y esta Semana Santa ya ha empezado el proceso, ya he hablado con los directores de la prisión y de los responsables para que ya vayan empezando a hacer la selección de expedientes. Nosotros ya hemos presentado en Madrid la solicitud de indulto para el año que viene. O sea que la parte que de la cofradía ya está puesta en marcha. Y vamos, bueno, yo espero que lo del año pasado no deje pase una anécdota y ya está. Pero
está,
sí,
claro.
Sí, está todo en marcha. Aquí no paramos. Lo único que pasa es que este año hemos cerrado la Semana Santa los 17 de julio.
Claro.
Pero bueno, por lo demás.
Pero bueno, está bien que la cerremos en su día y en su momento, y el miércoles con la liberación, etcétera. O sea, que no hace falta que nos traslademos a otro mes del año.
No, y la experiencia es un grado, y por eso el hermano mayor ya ha llamado y ha preguntado, ya, oye, que os acordéis de mi terna, ¿no?
Que hay de lo mío.
Que hay de lo mío, ¿no? Bueno, en todo caso, lo mío de momento es verbena solidaria el sábado 16 de septiembre a favor de la Fundación Andrés Olivares en calle Managua, en una nave habilitada para que vaya la familia completa, los niños por un lado disfrutando, los padres por otro disfrutando, todos solidarios, todos para pasarlo bien. Y en fin, la cita, sábado 16 de septiembre a favor de la Fundación Andrés Olivares. Antonio Martínez Piñar, hermano mayor del Rico, gracias por atendernos y gracias por buscar un hueco en los líos que tenéis siempre para seguir organizando cosas solidarias.
A vosotros por la difusión de eventos como este tipo.
Gracias, Antonio.
Gracias, hasta ahora.
La Opinión de Málaga y Sopa de Letras Comunicación organizan el próximo 18 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde la segunda edición Gourmets and Gastronomy Bloggers en el Hotel Premium Málaga, espacio donde se darán cita a los profesionales más influyentes de nuestra gastronomía. Si quieres asistir, llama al 952-126-200 con el patrocinio de Heineken, Amarán, Valmed y Maos.
Ya está aquí el Día de la Bicicleta.
El domingo 24 de septiembre celebra con nosotros la Semana Europea de la Movilidad y disfruta de un paseo en bici por Málaga.
Apúntate en la planta de deportes del Corte Inglés de Avenida de Andalucía o Bahía Málaga y llévate muchos regalos.
15º Día de la Bicicleta. Organiza el Ayuntamiento de Málaga y patrocinan el Corte Inglés e Hipercor.
Colabora COPE Málaga.
¡Juégatela al 7! Juégatela la séptima edición de los Premios Agripina. Inscribe tus piezas antes del 30 de septiembre. www.premiosagripina.es. Festival Español de Publicidad, Marketing y Comunicación.
COPE y Editorial Secotia presentan El Hotel de los Horrores. Ya está a la venta la tercera entrega del coleccionable Mi Expediente Favorito. El Hotel de los Horrores, una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías. Entra en miexpedientefavorito.com y forma parte de un exclusivo club con el que conseguirás regalos de miedo.
Hoy he vuelto a recordar tus pasos por el jardín, las flores que dejaste, aún me preguntan por ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi no puedo escuchar. Los sueños no han logrado llevársela de allí. Y todo llega, todo pasa.
Bueno, y todo llega y todo pasa. Y llega la historia que te destacaba al principio, al arranque del programa. A esta hora, 1:53, sigues en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Escucha esos dos nombres, Yaco y Mónica, pareja residente en Málaga con muchísima afinidad. Así decía yo al principio del programa que lo presentaban seguro, seguro, en el 1-2-3. Lo que pasa es que no parece lo que es. Yaco es un pastor alemán, Mónica Sánchez es su adiestradora de la Escuela Canina Municipal Kerkus. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mónica, estáis en Alemania, donde se está celebrando el Campeonato del Mundo de Perros de Trabajo y Utilidad. En primer lugar, explícanos esta disciplina, ¿qué es? ¿A qué pruebas se tiene que someter Jaco?
Pues el hipo es un deporte, digamos que es el triatlón de los perros. Tiene una disciplina que es rastro, que está basada en la búsqueda de explosivos o de personas. Y luego tiene una fase de obediencia, donde es muy importante la complicidad con su guía y la ductibilidad. Y son ejercicios con distracciones y donde se valora la velocidad, la alegría y la concentración. Y luego tiene una fase de protección, donde lo que se busca realmente es que el perro y el guía hagan un equipo y inmovilizar y localizar a un ladrón. Es el deporte que usan los policías y las Fuerzas Armadas.
O sea, ese lo has definido fenomenal, el triatlón de los perros, ¿no?, de las competiciones de perros.
Sí.
Hoy y mañana sé que Jaco y tú, en este caso, formáis parte de la selección española. Tenéis oportunidad entre hoy y mañana de entrenar oficialmente, pero los juegos, por así decirlo, las pruebas oficiales son el jueves, el viernes y el sábado. Hoy, en esos primeros entrenamientos oficiales que habéis hecho esta mañana, ¿cómo has visto a Jaco? ¿Ha actuado? ¿Lo ves con posibilidades?
La verdad que esto es muy difícil. La gente, vienen 160 competidores de todo el mundo y hay gente que lleva aquí un mes entrenando y acoplando al perro, adaptándolo a esta temperatura, a estos campos de rastro. Pero la verdad que me he sentido muy, muy bien en la pista, muy a gusto con él y ya con el entrenamiento, los 5 minutillos que nos dejan para entrenar, hemos estado estupendo los dos.
5 minutos para entrenar. Bueno, pues pobre Jaco hará lo que pueda. Por cierto, Jaco, para los oyentes que no, yo lo he visto en una fotografía, me parece muy guapetón. Descríbeles a los oyentes cómo es Jaco, qué cualidades tiene este perro.
Pues Jaco es un pastor alemán de líneas de trabajo gris y la verdad que lo que buscamos en ellos es que sean perros muy activos, que sean fuertes, pero que a la vez tengan una dependencia de su dueño, un cariño y que a pesar de que hayan distracciones, ahí se pegan tiros, hacen mucho ruido alrededor para que el perro tenga que estar concentrado en una situación que generaría mucho estrés en otro animal, pero que con nosotros haciendo un equipo se siente seguro y esté centrado en lo que nosotros le pedimos.
Mónica, ¿y Jaco ha participado, al margen de estos entrenamientos, ha participado realmente en alguna investigación importante, en algún rastreo de explosivo o de personas?
No, estos perros, para eso tienen que estar en las unidades caninas de Police. Nosotros somos adiestradores que, aparte de eso, se hacen unas competiciones, pero no entran dentro de las unidades caninas.
Uh-huh. Tú eres adiestradora de la Escuela Canina Municipal Kerkus. ¿Ofrecéis cursos abiertos? Porque yo me imagino algún oyente que diga, anda, mira, un pastor alemán, educadito, obediente, qué alegría. Si yo lo hubiera cogido al mío en su día desde pequeñito, ¿cualquier persona puede ir acudir a la Escuela Canina Municipal Kerkus para que le ayudéis a adiestrar a su perro, incluso para que se lo adiestréis directamente?
Sí, claro. Nosotros hacemos desde modificaciones de conducta, pues porque el perro te tira mucho de la correa o es un poco tímido o excesivamente sociable, hasta que te guste el deporte, tanto el agility como la obediencia internacional como el hipo, y quieras entrar en la asociación deportiva y federarte y empezar a competir con nosotros.
Uh-huh. O sea que el oyente que nos escuche todavía está a tiempo de que su perro sea más obediente y esté adiestrado, que eso no tiene nada que ver, que no solamente porque lo cojas de cachorro, ¿no?
No, ellos tienen la misma capacidad de aprendizaje que nosotros, a cualquier edad pueden aprender.
Bueno, pues a esta hora, 1:58, hemos hablado en un día muy importante para Mónica Sánchez y para Jaco, que han estado con los entrenamientos oficiales, y la prueba en sí se va a desarrollar el jueves, el viernes y el sábado de ese campeonato mundial de perros, que estamos hablando pues de unas pruebas de obediencia, de rastreo, de protección a su guía, a su adiestrador. Mónica, ojalá el lunes podamos hablar por la mañana y me digas que Jaco se ha clasificado, que se ha llevado, aunque sea una mención especial. Estamos hablando de 160 participantes, que no es poco.
Sí, de los mejores de todo el mundo. Se seleccionan siempre los 5 primeros de cada país.
Bueno, pues Jaco está entre esos 5 primeros mejores de España y ojalá esté entre los mejores del mundo. Mónica, que te mando un beso fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
Pues hasta aquí hemos llegado en este martes 12 de septiembre. Recuerda que desde COPE Málaga para toda España se realiza la noche de COPE, dirigido y presentado por Adolfo Arjona. Te esperamos todo el equipo después del partidazo de Juanma Castaño. Eso será esta noche, pero te queda mucho día, ¿eh? Disfruta de él.
Cuando alguno de los dos se ronda.